música uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Cuando tu infancia se desvanezca, cuando tu cuerpo crezca, cuando al hablar de modo indebido te sientas atrevido, cuando te estés independizando, cuando estés trabajando, cuando por no estar muy bien vestido te sientas inhibido, imagínate, mijo, imagínate. Cuando admires bolsillos ajenos, cuando te sientas menos, cuando abusen de ti un día, cuando te estén utilizando, cuando un día llegues a entusiasmarte.
Bienvenido, Juan, ¿cómo anda?
Bien, acá andamos, buenas tardes.
Un joven Leo Maslía estamos escuchando.
Un joven Leo Maslía, imagínate, mijo, estamos escuchando el primer disco de Leo Maslía, año 78, si no recuerdo mal. La columna pasada terminamos repasando al grupo de Tacuarembó y empezábamos a entrar en la particularidad del canto de Arnoyans, donde él mismo recordaba sus melismas, su forma de cantar, cómo él, donde todo el mundo baja, él sube, estira algunas consonantes al final de las sílabas y eso lo hace tener una expresividad distinta, ¿no?, que él fue buscando a través de sus estudios de humanidades, etcétera, ¿no? Todo lo que él nos contaba. Vamos también a enganchar con otros músicos de esa generación que también tienen algunas particularidades como el que estamos escuchando en la forma de cantar. Y vamos a arrancar escuchando a Corio Naronian, musicólogo, que va a ser una suerte de comparación, ¿no?, entre lo que se estilaba cantar en la década del 60 y estos cantantes de la década del 70.
Hay una forma de canto que se afirma en la década del 60 que está relacionada con ciertos patrones de buen gusto, pequeño burgués, y que están vinculados con la forma de bien emitir la voz en el micrófono, en la radio. Casualmente, tanto los olimareños como Biglietti como Zitarrosa han sido locutores antes de ser cantantes populares. Sí que eso es un dato bastante importante. Bueno, en el caso de los olimareños no fueron locutores profesionales, pero hacían radio. Así que aprendieron el uso del micrófono. Y había un modo de emitir la voz que tenía que ver con ese buen gusto de lo aceptado. En la generación de 77 hay algunos que conservan ese tipo de emisión, pero otros la rompen intencionalmente. Uno de ellos es Maslía, la rompe frontalmente y hace una emisión que podríamos calificar como de desagradable, entre comillas, adrede, como forma de agredir también. Fernando Cabrera, que era tenor madrigalista, pero sin embargo canta buscando una emisión muy particular, digamos, afeada de alguna manera, no es. En ese caso, ahí tenemos dos casos de rompimiento. Y en el caso de Carlos Benavides, está rescatando el canto muy agudo, el pasaje al falsete, de la tradición del estilo, de los estilistas, de los cantantes de estilo, aunque después endurece la emisión, pero en comienzo está rescatando esa emisión muy aguda, cosa que no era, digamos, bien vista en la década del 60.
Saldré de aquí en pocos días.
Bueno, estamos escuchando la canción El Loco de Fernando Cabrera, interpretada por Montrevideo, su primer grupo. Bueno, hablando, lo mencionaba Cory Bunnell a Fernando Cabrera en esta forma muy particular de cantar, ¿no? Y muy poco usual para lo que se escuchaba en ese momento. Lo que le otorga también ya desde el canto nomás una personalidad interesante y que lo despega del resto, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de Fernando a ver qué nos dice, a ver con respecto a si es buscada esa forma de cantar.
Bueno, hablo por mí, por mi caso. En mi caso no, porque cada uno se maneja también con las limitaciones que tiene, ¿no? No todo es hago lo que quiero. Yo canto como puedo, canto con la voz que tengo y con las limitaciones que tengo. Y por cierto que la naturaleza no me dotó de voces tan hermosas y tan tímbricamente tan llenas y ricas como las de Zitarrosa, Daniel Biglietti, Pepe Guerra, o Darnoyan incluso, o Dino, que eran los cantantes típicos de la generación anterior. Bueno, mi voz no es así. Para empezar, no es grave como todas esas, ni tiene esa cosa muy propia del Río de la Plata, que tiene relación con el tango también, ¿no? Mi voz es más aguda, es más tensa, más metálica, y bueno, yo me he manejado con esa voz por la sencilla razón de que no tengo otra.
Amanecía y yo sin dormir.
Hay una cuestión un poco de humildad, ¿no, Fernando? Al responder esa pregunta con respecto a si era buscado, porque más allá de que canta con la voz que tiene, también juega mucho con la voz, tiene distintas expresividades, ¿no? Entonces volvimos a redundar en esa pregunta, un poco a ver, tratando de buscar, bueno, a ver qué es lo que buscaba realmente él, más allá de que canto con la voz que tengo, ¿no? Que esa respuesta bien, bien humilde cuando a un músico o a un artista le tocan el ego.
No, a mí la única búsqueda que yo intento hasta el día de hoy, quizá menos en aquellos años, pero luego con el correr del tiempo sí, es cantar de la forma más natural posible y más cercana al habla. O sea, cantar de la manera más parecida a como uno habla. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando uno habla, no piensa que está hablando. Es un ejercicio absolutamente natural, sin reflexión, sin análisis. Vos hablás nomás, no te pones a pensar a ver la A, cómo salió, o si estoy más agudo o más grave, o si hice énfasis en esta J. No, uno habla y chao. Yo traté, sigo tratando de lograr eso cuando canto. O sea, cantar de la forma menos reflexiva y más natural, como si me saliera, como cuando uno habla. Esa es la única, digamos, trabajo que yo he intentado hacer con mi voz. Dotar al canto también de las inflexiones y las rítmicas del habla.
El ómnibus iba muy cargado de gente y al guarda le costaba cobrarle a todo el mundo. Algunos no pagaban y él no se daba cuenta, le daba rabia que la gente no se corriera. Decía el fondo está vacío y era mentira.
Bueno, ahora escuchamos a Leo Maslía un poco reflexionando también sobre su forma de cantar.
Pero te encontrás con algunos intérpretes que sí tratan de pronunciar entre comillas bien, o sea que en realidad falsean la pronunciación corriente, ¿no? De mucha, eso lo encontrás en intérpretes de tipos de música popular muy 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 diferente, ¿no? Así como también dentro de tipos muy diferentes también se encuentra gente que pronuncia igual que habla, igual que como habla, ¿no? Ese también sería mi caso, y el de varios otros.
Sin hablar con el chofer porque estaba prohibido.
Hacemos una tanda, Juan, ¿te parece?
Dale.
Alambrado, niña mal hablada. 10 amores, 10.
Bueno, Juan, seguimos.
Seguimos recorriendo un poco con Fernando Cabrera. Vamos a escuchar, saliendo un poco del tema del canto y escuchando un poco su recorrida por los ritmos folclóricos, lo que se llama folclorismo o de proyección folclórica, que es cuando vos tomás cosas del folclore y las resignificás. A ver un poco el proceso que hace Cabrera.
Siempre tuve un gran conocimiento y respeto por todas las músicas folclorísticas del Río de la Plata, o sea, las músicas que están basadas en el folclore, pero que no son folclore. Por eso utilizamos el término folclorístico, que es, digamos, tomar, sí, elementos, aires, ritmos, cosas de géneros del pasado y hacerlo con una visión un poco más contemporánea. Siempre me interesó eso, tanto sea de la música argentina como uruguaya, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Fíjate que pasaron, no sé, casi 30 años y ahora recién te contaba que estoy grabando un nuevo disco, y si cuando salga y lo escuchás vas a encontrar también una vez más raíces, cosas de la música del Río de la Plata trasladadas a un lenguaje más contemporáneo, más de innovación, de búsqueda. Siempre me interesó eso, y mezclado también con otras músicas del resto del universo que todos conocemos y todos escuchamos.
¿Quedamos por ahí, Juan?
Sí, quedamos por acá, ya estamos medio sobre la hora. Después vamos a hablar un poco de la Albanoa Carrero, el dúo que rescata, ¿no?, esa forma que se impuso un poco con los olimareños, ese cantar a dúo de voces y guitarras. Un poco, bueno, cómo lo vieron ellos y cuáles son sus influencias y esa cosa un poco más, no tanto de innovación, sino de agarrar un género y algo que habían creado la generación anterior y, bueno, continuarlo y un poco resignificarlo.
Muy bien. Paso un aviso: hoy de noche tocan el Undermovie Tráfico, la banda que tiene al Topo Antuña, de Los Buenos y de Cuarteto, que tiene a Gastón Otero y al Choncho de Asimo, y tiene a Diego Macadar en voz y saxo, y a Nandi Cabrera, de Selector Chico, conocido, sí, DJ. Claro. Tremenda banda para ver en vivo, toca hoy en el Undermovie.
Nada que ver con los Inspectores, Tráfico.
No, bueno, pero justamente, ahora que estaban de paro, 21 horas en el Undermovie, en el Movie Center de Montevideo, 2.80 la entrada, adelantando material de su nuevo disco.
Imponente.
Imponente. ¿Nos fuimos?
Sí, nos fuimos,
¿sí? Claro. Se la seguimos mañana. Acuérdense del concurso Yo Quiero Ser Robert Plant por unos segundos para ganarse este disco doble de Led Zeppelin en vivo. Que solamente tienen que mandar Zeppelin al 8810 o a suenatremendo@respector.com.uy y participan cantando el arranque de Black Dog. Nos fuimos, la información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web, respector.com.